Deportes, deportes, deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pues aquí seguimos ya en clave local, en Deportes COPE Coruña, hasta las 4 de la tarde estaremos contándoos ya toda la actualidad referida al Depor y al resto de equipos de nuestra ciudad. El regreso de Jairo Noriega hasta 2028 con opción a una temporada más, el fichaje del central belga Lucas Nouby hasta 2029 y en las próximas horas, a más tardar entre mañana y también el sábado, tendrá carácter oficial la llegada de otro zaguero, otro defensor, Arnau Comas, 25 años. Central catalán formado en la cantera del Barça y que la temporada pasada dejó muy buenas sensaciones como cedido en el Eibar desde el Basilea. El Depor reforma ya de una manera clara su eje de la zaga. Han salido Jaime Sánchez, Pablo Martínez. Está en el aire el futuro de un futbolista que fue titular indiscutible durante todo el curso pasado como Pablo Vázquez y llegan dos jugadores jóvenes como son Nouby y Comas. Además, se sigue perfilando también la pretemporada. El lunes, recuerdo que va a echar a rodar el nuevo Depor de Antonio Hidalgo. Y tenemos nuevos amistosos confirmados. Habrá un rival de primera división en el trofeo Emma Cuervo. Va a ser el recién ascendido Oviedo y esto se va a disputar muy poquito antes del inicio de liga. Será 10 días antes de ese fin de semana en el que el Depor arrancará la competición en la categoría de plata a domicilio frente al Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes. También toma forma el proyecto del Depor a banca. Llega la veterana central alemana Merle Bar, procedente del Atlético de Madrid. Y por supuesto, queremos dar nuestro más sentido pésame para las familias de los jugadores Diego Llota y Andrés Silva tras su trágico fallecimiento en accidente de tráfico. Andrés Silva, en concreto, jugador del Penafiel Luso, club que acaba de adquirir Juan Carlos Escotet, y también el Depor ha transmitido sus condolencias en redes sociales. Son las 3 y 32 minutos, arrancamos ya esta edición de jueves de Deportes COPE Coruña.
El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor, porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia. A nuestra lubina, a nuestros arroces, todo regado con los mejores vinos. Restaurante Tirado Playa, siente la magia de Riazor.
Arnau Comas, como os decía, a punto de convertirse en el tercer fichaje del Depor. Incluimos, si hablamos de tercer fichaje, porque ha regresado Jairo Noriega, que firmaba hasta 2028, y después de confirmar también el Depor la llegada de Lucas Nouby. Ahora esperamos que en las próximas horas sea una realidad la llegada, la incorporación de otro central, Arnau Comas, y que el próximo lunes esté ya a las órdenes de Antonio Hidalgo para iniciar la pretemporada. 25 años, un central formado en la cantera del Barça, que pertenecía hasta ahora al Basilea y que ya conoce bien la segunda división porque desde el mercado de invierno estuvo en las filas del Eibar. De hecho, él mismo se definía con estas palabras en su incorporación al conjunto vasco. Hablaba así en el mes de febrero.
A nivel individual, yo creo que soy un jugador que, primero de todo, soy defensa, me gusta defender, me da igual si tengo que defender más arriba o más atrás, o sea que, aunque venga del Barça, también siempre me ha gustado un poco sentirme defensa, estar en el área y este tipo de acciones, y luego con balón sí que siempre que se puedo intento jugar, intento tener el balón, pero bueno, que también soy práctico, ¿no? Que tampoco, si se complica, pues si se tiene que jugar más directo, tampoco no hay problema y lo puedo hacer.
Cómodo en defensa, ahí sitúa la prioridad, también con balón, evidentemente escuela de la Masía, pero queremos conocerlo todavía un poquito más y para eso tenemos ya conexión con nuestro compañero de Eibar, Óscar y Medio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Óscar.
Hola, Leti, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Quería charlar contigo porque parece ya cuestión de horas que el Depor pueda hacer oficial la llegada de Arnau Comas y ahí en el Eibar lo habéis conocido bastante bien desde el pasado mercado de invierno, 9 partidos como titular. ¿Qué nos puedes contar de este central?
Bueno, yo creo que Arnau Comas es un futbolista que para la categoría tiene un nivel altísimo. En principio aquí en Eibar, por desgracia, no pudo rendir como se esperaba al principio porque, bueno, vino con algún problema físico. Lo cierto es que firmó cuando todavía era entrenador Joseba Etxeberria y Echeve al principio no contó demasiado con él, ¿no? Pero al ser cesado el entrenador del Goibar y entrar Beñat San José, Arnau Comas se convirtió en el referente del centro de la defensa del Eibar y el equipo lo notó. Mejoró muchísimo con la llegada de Viñas San José, sobre todo defensivamente el Eibar, y el futbolista demostró una solvencia tremenda, sobre todo en los balones altos. Es un jugador de mucha envergadura, tiene más de 1,90 m, domina absolutamente el juego aéreo, pero es que además, como bueno, como futbolista criado en la Masía, ¿no?, pues es un jugador que también tiene un buen juego de pies, ¿no? Para mí fue pieza fundamental de la reacción de Eibar. Desafortunadamente para nosotros no dio tiempo a poder alcanzar alguna de las plazas de playoff, pero desde luego los números de Eibar con Beñat San José y con Arnau Comas en el equipo mejoraron muchísimo y eran números de jugar playoff como mínimo.
Claro, hablábamos de que con Echeverría no había conseguido esa titularidad, luego sí, y son 9 partidos por algún problema físico, ¿no?, que le impidió todavía jugar un poco más.
Sí, Arnau ha arrastrado durante toda su trayectoria aquí en el Eibar, durante estos meses, un problema en el hombro derecho, ¿no?, un problema que se agravó además al segundo o tercer partido que jugó con el Eibar y después estuvo tocado prácticamente hasta el final. De hecho, si miráis un poco sus estadísticas, los últimos 3 o 4 partidos no los juega porque definitivamente tuvo que ser operado. No aguantó más ese hombro, tuvo que pasar por quirófano. La lesión no era grave, pero sí que le impedía sobre todo ir al choque y bueno, quizá también tener algo de demasiada precaución a la hora de caer, ¿no? Y yo creo que el equipo lo notó. Lo cierto es que desde que bueno entró en el equipo titular se hizo indiscutible junto a Arbilla en el centro de la defensa. Dos jugadores que yo creo que se complementaban muy bien y, por desgracia, ese hombro le impidió jugar todo lo que debería. Pero siempre que estuvo bien físicamente, desde la llegada de Beñat San José, fue fijo en las alineaciones y, bueno, indiscutible en el esquema del equipo.
Oye, Óscar, pues es importante por lo que nos dices, porque el Depor sí que es cierto que a lo largo de esta temporada se han recibido críticas en la parcela defensiva, ya han salido del equipo Pablo Martínez, también Jaime, que apenas había tenido continuidad, pero incluso un fijo como Pablo Vázquez está ahí en el aire su continuidad. En este caso nos hablas de Comas como un jugador fuerte en el juego aéreo, pero también con un buen toque de balón. En ese sentido parece un seguro, ¿no?, un capitán general de la defensa, a pesar de que tiene solo 25 años.
Sí, eso es, porque el Eibar tenía unos problemas bastante parecidos a los del Deportivo La Coruña, ¿no?, sobre todo en la temporada anterior, la de con Joseba Echeverría, en el que se estuvo muy cerca de ascender. Lo cierto es que la línea más floja fue la defensa y fundamentalmente además el eje defensivo, ¿no? Se reforzó el equipo con jugadores, pero no terminó de mejorar. Lo cierto es que el equipo seguía siendo bastante vulnerable y sí que hay un antes y un después con la llegada de Arnau Comas, porque este equipo tenía muchos problemas, sobre todo a la hora de defender a balón parado y defender muy cerca de la portería, ¿no? Sin embargo, Arnau Comas es un futbolista con una calidad defensiva importante, con unos automatismos dentro del área que le permiten, bueno, pues ser un jugador muy consistente, sobre todo, ya te digo, a balón parado, pero es que además, como casi todos los futbolistas criados en la Masía, es un jugador que con el pie va muy bien. Es diestro, fundamentalmente es un jugador diestro, pero se maneja bien por el perfil izquierdo. Aquí tuvo que jugar en alguna ocasión incluso por en el central izquierdo. Y es un, repito, para la categoría, un central de absoluta garantía. Y yo creo que con un poquito de suerte es un futbolista que debe estar más pronto que tarde en primera división.
Y por lo demás, aquí en A Coruña, después de esta temporada que ha sido un poco de asentarse en segunda división, aunque desde el club todavía quieren actuar un poco con cautela, hemos escuchado ya varios jugadores que hablan de luchar por el ascenso a primera. En el Eibar, ¿cuál va a ser el objetivo de esa próxima temporada?
Bueno, en principio la plantilla se va a parecer bastante a la del año pasado. Cuando acabó la campaña había 22 futbolistas con contrato. Es verdad que algunos de ellos cedidos y que van a volver ahora y que seguramente muchos de ellos no van a seguir, pero sí que el Eibar mantiene una plantilla bastante, o va a mantener una plantilla bastante, bastante parecida, ¿no? Los refuerzos que han ido llegando son jugadores fundamentalmente vascos, algunos con cierta trayectoria en la categoría. Y en principio el objetivo que se marca el equipo va a ser entrar en el playoff, que era el mismo objetivo que tenía el año pasado, ¿no? ¿Sí? Sobre todo desde la llegada de Beñat San José, que ya te digo, los números de Beñat San José son muy buenos, ¿no? Desde su llegada en el mes de enero solamente perdió un partido, que fue contra el Mirandés aquí en Ipurúa. Es verdad que empató muchos, pero se convirtió en un equipo defensivamente mucho más fuerte y muy difícil de vencer, algo que para esta categoría es muy importante. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que la plantilla será bastante parecida y que el entrenador es el mismo, en principio lo que se espera es un equipo que pueda pelear por el playoff de ascenso. No es verdad que poco a poco, a medida que se va acabando el dinero y el remanente de dinero que había de la época en primera división, pues lógicamente eso se ve reflejado en la, posiblemente en la calidad de la plantilla, pero hoy por hoy este equipo bueno, debe tener la suficiente calidad como por lo menos, no sé si conseguirlo, pero como por lo menos pelear por el playoff.
Pues ahí veremos qué es lo que sucede en esa nueva temporada 2025-2026 con objetivos también ambiciosos por parte del Depor. Óscar y medio, compañero, muchísimas gracias.
Un placer, Leti, hasta la próxima. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny.
Y seguimos también con dos nuevas fechas para la pretemporada del Depor. Dos partidos amistosos más en esa preparación veraniega. El 23 de julio el equipo herculino va a visitar al Compostela en el Vero Boquete, en el Estadio de San Lázaro, a las 8:30 de la tarde, 23 de julio. Y luego gran cita el 6 de agosto, 10 días antes del inicio de la competición. El equipo coruñés se va a medir a un rival ya de primera división, como es el recién ascendido Oviedo, en el trofeo Enma Cuervo, que se disputará en Ribadeo. Este partido, 6 de agosto a las 7 de la tarde frente al Oviedo, quedará todavía por conocer la disputa del Teresa Herrera en el estadio de Riazor. Son las 3:41 de la tarde, momento ya para abrir la puerta al análisis de la actualidad blanquiazul. Desde el diario de Marca está con nosotros Juan Jordi, como habitualmente. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes.
Hola, Leti, buenas.
Abrimos este tiempo de análisis y de opinión. Estamos a pocos días del inicio de la pretemporada del Depor el próximo lunes. Tenemos esa cara nueva confirmada de Lucas Nouby, a punto de caer también el fichaje de Arnau Comas. Y luego nos hablabas tú en las páginas del diario Marca de otro nombre, el lateral Ignasi Vilarrasa. ¿Qué nos puedes contar?
Sí, bueno, está claro que Fernando Soriano y la dirección deportiva va hacia fortalecer pues la línea más débil y con más salidas, ¿no?, que tiene el club. Lucas Nouby y Arnau, que es ya prácticamente es un hecho, los dos fichajes para el centro de la zaga, y se lanzan a por Ignasi Vilarrasa. Es un jugador que viene del Huesca, que ha acabado contrato, lo conoce muy bien Antonio Hidalgo, es una petición de Antonio Hidalgo en ese lateral zurdo, y coincide además que es muy del estilo de Obrador, ya que Obrador está lejos del Deportivo ahora mismo. De hecho, el Real Madrid tiene otro objetivo con él. Y te queda solo Escudero y un chaval, Iker, del final, que podía hacer la pretemporada. Entonces, yo creo que coincide muy bien, encaja muy bien. Sería coste cero. Yo creo que es un jugador que conoce la categoría y, sobre todo, está cerca por eso, ¿no? Por esas buenas condiciones económicas.
Y la conexión con el entrenador, claro, con Antonio Hidalgo.
Sí, date cuenta que hay muchos entrenadores pues conectan, ¿no?, con algunos futbolistas que son básicos, ¿no? Por ejemplo, en ese Huesca es Pulido, el veterano central, Vilarrasa es otro, también coincide mucho con Joaquín, que se ha ido al Málaga. No sé, son futbolistas que el entrenador, si el club le puede permitir traerlos, mejor. ¿Por qué? Porque también ayudan al grupo a entender la idea, ¿no? Ya que ha estado un año entero y con muchos minutos, ¿no?, a lo largo de esta temporada con el Huesca y con Antonio Hidalgo. Yo creo que es bueno y Antonio ya pocas peticiones habrá pedido. Una de ellas seguro que es esta.
Estamos hablando mucho de la defensa porque ya son dos centrales a la espera de que sea oficial el tema de Comas. Luego decimos lo del lateral izquierdo. Pablo Vázquez, ¿no? Ese nombre propio que surgió también ya al final de la liga pasada. Decía Fernando Soriano, le hemos pedido también un paso adelante. Está el tema del Sporting. ¿Cómo ves la situación de un futbolista que lo jugó prácticamente todo el curso pasado?
Sí, sí que es cierto que es un futbolista con contrato, sí que es un futbolista que tiene la sartén el Deportivo, porque le ha enseñado la puerta, pero al mismo tiempo yo creo que los momentos o, no sé, los estadios de esta operación no han sido los adecuados, ¿no? Porque si es inteligente por parte del Depor, se cuenta con él y al mismo tiempo se le dice a la gente que busque equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Sporting de Gijón tiene ahora mismo, le interesa, tiene un precontrato con el futbolista, me parece que es 2+1, pero claro, falta abonar una cantidad que exige el Deportivo. A mí, de todas formas, me extraña que el Deportivo presione tanto con esa cantidad. Primero, porque se va a perdonar el último año Pablo Vázquez. Entonces, me extraña que se exija esos 200.000, 250.000 euros para liberar, ¿no?, al futbolista, cuando tú mismo le has enseñado la puerta, ¿no? No sé, son como pequeñas contradicciones de la dirección deportiva que que no entiendo. Es como Barbero, ¿no? Barbero han ofrecido una cantidad con el último año de contrato. No sé para qué esas tiranteces, ¿no? Tirante, no sé. Es decir, vas a ganar un dinero, te vas a ahogar la ficha de los dos futbolistas. No entiendo por qué se está regalando tanto cuando después se pierde dinero por otro lado.
Claro, quizá pensando en que el mercado veraniego es largo y que todavía pues pueden tensar un poco esa cuerda para conseguir mejores acuerdos. Otra cosa es que luego lleguen, porque después siempre entran las prisas en las últimas semanas, ya en el mes de agosto. Pero, oye, Juan, te quería preguntar también porque hace pocos días teníamos aquí la entrevista con el director general Massimo Benassi y más recientemente hemos leído que también tú has tenido ocasión de charlar con él en las páginas del diario Marca. ¿Qué sensación te ha dado? ¿Qué titulares principales destacas tú de tu conversación con Benassi?
Sí, la verdad es que el director general del Depor, consejero delegado, bueno, tiene varios puestos. Sí que es cierto que es muy es interesante, sobre todo porque al menos ves su línea o ves la imagen que tiene, por ejemplo, desde dentro, pues de algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, es curioso que el Deportivo está creciendo como empresa. Ellos quieren adecuar una empresa a un club de fútbol, no que sea un club de fútbol pues regido por una empresa, ¿no? Es la ligera diferencia, sobre todo pues a la hora de fichar a personal, pues se basa más o menos pues con unas directrices, y tú lo sabes bien, unas directrices de cualquier empresa textil, náutica, cualquiera. Es decir, es menos que a lo mejor si vas... ¿y qué experiencia tienes en el mundo del fútbol? No, ellos prefieren pues todo empresarial. De hecho, ya visteis que es un... A mí me gustó mucho el titular, que él optó al puesto donde lo cogen, director de negocio, por LinkedIn. Es decir,
sí, para los que no lo hayan visto, que todavía pueden acceder en internet a esa entrevista en el diario Marca de Massimo Benassi, el titular era ese, ¿no? El Depor me fichó por LinkedIn.
Sí, él dijo que estaba en el Leganés, que pues eso, fue a ese mercado en ese puesto. Me parece que eran 20, 25 y fue pasando entrevistas, al final pues lo firmó el Deportivo y ahora está haciendo pues eso. Yo también hablamos mucho de Yeremay, yo para mí le felicité porque creo que es la persona clave en la renovación, primero en que se hubiese quedado Yeremay hasta junio, ayudando a esa permanencia, que me confirmó que fue el objetivo desde el primer momento, la permanencia del año pasado del club en segunda, y la renovación, yo para mí que es un éxito, porque basar a un club y un equipo que está creciendo pues en un chaval tan joven, tan talentoso como Yeremay, me parece una excelente idea, y sobre todo un esfuerzo económico, ¿no? Y es no la dirección deportiva, sino fue él en persona quien llevó las negociaciones. Después también lo del Peñafiel, bueno, pues nos comentó también que creía que iba a ser una sinergia muy interesante. Hay que tener cuidado con esas sinergias, ya lo vimos en Chelsea Estrasburgo, lo hemos visto muchas veces, por ejemplo, en el Olympique de Lyon también, que tiene otro equipo en ligas europeas, porque la UEFA está muy, muy, muy atento a esas cosas, ¿no? Entonces, hay algunos estatutos, protocolo, que hay que tener cuidado. No es tan fácil. ¿Llevamos 10 jugadores del Depor al Peñafiel? No, eso no se puede. ¿Llevamos 5 del Peñafiel al Depor? No. Eso está regido y es peligroso, hay que mirar eso bien. Pero bueno, según el club, las sinergias son 12 millones, gracias a la familia Escotet, me repitió varias veces. Pues eso, es una sinergia que creo que puede ser interesante, sobre todo por el mercado luso, ¿no? Que está creciendo mucho en este tipo de futbolistas. Y después, aunque hoy estamos de luto, pero bueno, por esa muerte,
sí,
de los hermanos Jota. Y pero de todas formas, eso. Y después también me sorprendió bastante el plan. Ellos tienen un plan estratégico, tienen un plan de 4 años tenían para ascender la segunda, lo consumió hasta el cuarto, la verdad. Después tienen un plan ahora para el ascenso, tienen un plan económico, estratégico. La ciudad deportiva también tiene un plan para invertir muchísimo dinero en la ciudad deportiva. En los próximos días creo que nos las van a presentar a los medios de comunicación. No sé, me parece que en ese aspecto muy empresarial, pero hoy en día hay que reconocer que muchos equipos basados en ese modelo funcionan y crecen.
Pues sí, la verdad es que eso también es una realidad, que la actualidad ahora del deporte viene muy marcada por el mundo empresarial y en ese sentido pues sí que ha habido cambio de hábitos, ¿no? De algunas formas de proceder del pasado. Lo último, Juan, el tema de objetivos con el nuevo entrenador Antonio Hidalgo, su contrato está vinculado en caso de ascenso a una segunda temporada, los jugadores también hablan ya claro, decías, Benassi me confirmó que el año pasado el objetivo era la permanencia. Aquí costó, no quiso decir que el objetivo de la nueva sea el ascenso, pero tú crees que van a ir por ahí los tiros, ¿no?
Pues mira, yo se lo pregunté y me dijo que el objetivo es llevar al Depor donde se merece.
Bueno, ya es bastante.
No es gallego, pero yo lo entiendo perfectamente. Mm-hmm. Es italiano, del norte. También me explicó que llovía mucho en muy cerca de Bolonia, donde estudió el derecho. Que llovía mucho, mucho más que aquí en Coruña. Y digo yo, me cuesta creerlo, pero bueno,
¿sí?
pues si llueve mucho, pues estás acostumbrado, está muy muy a gusto en la ciudad. Y me también dijo que fue nadador profesional hasta los 20 años, cosa que no sabíamos.
Oye, desconocía también el dato, ¿sí?
Sí, que viene del mundo del deporte, aunque yo creo que no se pueden comparar los deportes, es decir, ahí son muy diferentes. Pero también lo del ascenso, es decir, está claro, es decir, si el objetivo es llevar este año al Depor donde se merece, hombre, el Depor sabemos dónde se merece estar, ¿no? Entonces, yo creo que no lo quieren decir abiertamente, pero mira, el que lo tiene muy claro es el de entrenador, que es el que va a dirigir la nave, y Antonio Hidalgo, preguntes donde preguntes y donde sea, siempre dice que entrenando al Deportivo el único objetivo es ser primero.
Pues ojalá que ese objetivo sea una realidad al final de la próxima temporada. Juan Jordi, desde el diario Marca, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Un abrazo, un beso.
Te lo estamos contando. La cobertura más completa del primer Mundial de Clubes de la historia.
Bueno, tenemos todo preparado.
Todos los partidos de los equipos españoles y cada día el mejor de la jornada.
Esto es fútbol puro.
En tiempo de juego con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y junto a ellos Rubén Martín y todo el equipo de comentaristas de COPE.
¡Viva el fútbol!
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas.
Hasta el 13 de julio, en directo desde Estados Unidos, el Mundial de Clubes en COPE.
Patrocina Arias Nadella en Perillo Leiros, distribuidor oficial de Persianas Velux.
Ahora para conocer una historia distinta, una historia solidaria que ha partido desde el Bar Futbolín 981 y que precisamente tiene que ver con este juego de mesa basado en el fútbol, con el regalo de un futbolín a la Asociación Aspronaga de Oleiros. Vamos a buscar más detalles con el gerente de este Bar Futbolín 981, Diego Quindimil. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Queríamos conocer esta iniciativa tan chula que habéis promovido desde el Bar Futbolín 981. Tú como gerente, esta idea de llevar mañana un futbolín a la Asociación Aspronaga en Oleiros, personas con déficit intelectual, que por lo que tengo entendido son muy aficionados al futbolín. ¿Cómo surge toda esta idea?
Pues esta idea surge por una amiga que sabe que yo tengo un club de fútbol en la zona de Peruleiro, como dices tú, el Bar 981, y me comenta que los chicos de la Asociación de Aspronaga, que es una asociación para personas con discapacidad intelectual, les encanta jugar al fútbol, pero que lo tienen muy hecho polvo, que el fútbol no está en condiciones, que ya está muy viejo, tiene mucho uso. Entonces se nos ocurre la idea de ponernos en contacto con nuestros operadores, que son Recreativos Alcón y Recreativos Abelasvir, a ver qué se podía hacer, a ver qué podíamos quitar en claro. Ellos, a su vez, nos presentaron a Alonso Martínez, director y gerente de la marca de futbolines Tsunami. Es una marca de futbolines de competición a nivel nacional. Y nos dijo que sin ningún problema, que lo preparaban, estaban. Entonces, mañana, que es el día de la entrega, se hará un pequeño campeonato inclusivo, mezclando jugadores de nuestra liga con los chicos de la Asociación Aspronaga.
Entonces, vais allí en torno a las 11 de la mañana con este futbolín donado. No sé si ellos ya se lo esperan o ya están un poquito sobre aviso.
No, es una sorpresa, una grata sorpresa por lo que me comentan.
Claro, y siendo tan aficionados al futbolín, a partir de ahí va a ser una competición con un ganador. ¿Habrá premio para el ganador o cómo va la cosa?
No vamos a poner el premio, va a ser un poco el honor, vamos a jugar.
Claro, disfrutar un poquito de las partidas, ¿no?
Bien. Exactamente.
No, es que no sé si tú en su momento, claro, a ti te habrá parecido algo muy bonito, ¿no? Poder colaborar y además sabiendo que les gusta tanto, ¿no? El futbolín, habrás dicho, pues manos a la obra y todos a colaborar.
Sí, sí, claro, por supuesto. Yo, la verdad, no tenía ni idea de esto, fue una sorpresa. No sabía de esto y la chica cuando me lo comentó dijo, ya, pues mira, una que es nuestra afición, nuestra pasión, pues vamos a intentar llegar hasta estos chicos que, bueno, que disfruten lo máximo posible como disfrutamos nosotros con un fútbol decente.
¿Mm? Y por lo que nos dices, tenéis competiciones vuestras, ¿no? En el propio bar, ¿son clientes,
sí, claro,
del bar?
¿Mm? Sí, sí, en nuestro bar tenemos una liga con 4 divisiones que se lleva haciendo ya unos 8 o 9 años, donde vamos a competir nacionalmente y hay, bueno, mucho disfrute y mucha pasión.
El futbolín, que sin duda que trae también muchas alegrías. Oye, pues Diego, también ya nos contarás qué tal va esa entrega mañana, las competiciones, la intensidad, seguro que la diversión que vais a vivir ahí en Aspronaga, en Oleiros. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Tres y 56 minutos de la tarde, nos quedan poco más de 3 minutos por delante. Con más asuntos en fútbol femenino, tenemos cara nueva en el Deporabanca. Ha anunciado el club blanquiazul la incorporación de la central alemana Merle Barth. Tiene 31 años y llega procedente del Atlético de Madrid. Firma por una temporada. La forma de anunciarlo ayer por la tarde en las redes sociales también original. Aparecía la jugadora del infantil A, Daniela Arrojo, que estaba jugando al quién es quién con una persona que no veíamos y finalmente se descubría que era Merle Barth. Así sonaba su presentación en las redes oficiales del Depor.
¿Jugó más de 200 partidos en el fútbol profesional?
Sí, correcto.
¿El equipo del que viene se clasificó para jugar la Champions?
Sí.
¿Es rubia?
Correcto.
Entonces es...
Así es, soy yo, deportivistas, estoy aquí.
Y hablamos también de fútbol femenino, en este caso porque la portera del Depor, Inés Pereira, va a arrancar hoy con Portugal el Campeonato de Europa que se disputa en Suiza. Lo hará con el partido ante España a las 9. Por cierto, habrá minuto de silencio antes de este encuentro por los fallecimientos de los hermanos Jota. Más asuntos en hockey. Juan Copa ha sido nombrado mejor entrenador de la Hockey Liga en la temporada 2024-2025. Es el tercer galardón que consigue el entrenador de los verdes en su carrera, todos ellos en los últimos 4 años, temporadas 21-22, 22-23 y 24-25. En este curso hemos visto hasta hace muy poquito que finalizaban después de ser segundos en la liga regular, estuvieron en la última eliminatoria por el título de la Hockey Liga frente al Barça, ahí cayeron los verdes, también se quedaron a las puertas de la Final Four europea y compitieron en la Copa del Rey hasta semifinales. Juan Copa, un crack en los banquillos, elegido mejor entrenador de la Hockey Liga. Está en marcha, por cierto, la campaña de abonados del Liceo con el lema Ti tamén xogas, sé parte do Liceo. El socio individual, que cuesta 50 euros hasta el próximo 31 de julio, a partir de esa fecha sube a 55 euros, un regalo. Abonarse a la familia de los verdes, el socio familiar tiene un coste de 80 euros y permite ser un máximo de 4 carnets que deberán formar parte del mismo núcleo familiar. A partir del 1 de agosto, estos 80 euros suben también a 85 euros. Y en el EIMA Coruña también continúa la campaña de abonados. Esta semana conocíamos la incorporación de Joanqui Mencía, procedente de Casademont, Zaragoza. Lo analiza Roberto Anidos desde piratasdelbasket.net.
Un 4 de estatura media, de metro 98, muy corpulento, muy físico, ayudará en el ataque cerca del aro, ayudará en transición, en el rebote. Un fichaje sorprendente, un jugador ACB en los 2 últimos años, medias en torno a 7 puntos, 3 o 4 rebotes en el Casademont Zaragoza, así que pues un fichaje ilusionante. en el puesto de cuatro y con experiencia ACB, que no es fácil para un equipo de primera FEF intentar optar a este tipo de jugadores.
Y hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la cadena COPE en la tarde.
Son las 4, las 3 en Canarias.